Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Marcelo Cataldo, el presidente de Tigo Colombia. Marcelo es un ejecutivo paraguayo que cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en las industrias de telecomunicaciones y financiera. Estudió Ingeniería Informática en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y cursó un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha liderado equipos multidisciplinarios y multiculturales en compañías regionales y globales de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha desempeñado varios cargos para Millicom en diferentes países y desde 2016 se desempeña como presidente de Tigo Colombia. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Marcelo nos recomienda. Primero, la productividad no se mide por cuántas horas trabajo. Segundo, hay que dedicarle tiempo a cada objetivo y pasión. Tercero, enfocarse en las metas y ser flexibles con los horarios. Empecemos. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias por el honor, el espacio y aquí para contestar todas las preguntas.
Quisiera empezar un poquito hablando por la carrera profesional antes de adentrarnos en Tigo. A ver, cuando uno estudia su carrera, usted ha trabajado en un montón de países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido. Y se dice que esos países desarrollados o los llamados países desarrollados, en general la gente es más productiva. Yo quisiera saber desde su experiencia qué le impactó, qué vio, qué le llamó la atención en cuanto a la forma como los norteamericanos y los ingleses se aproximan al trabajo y al balance de vida.
Mira, yo creo que hay cuento de lado y lado, ¿sí? Ciertamente países como el Reino Unido o como Estados Unidos, en ese avance que tienen, pueden generar una productividad mayor, pero yo creo que nosotros los latinoamericanos somos, ¿cómo le podría decir? Más entregados al trabajo. Yo te puedo llamar, ciertamente buscamos el balance de vida, pero si yo tengo un problema y necesito hablar con Héctor, nuestro vicepresidente de operaciones, yo le llamo a las 8 de la noche y él no lo toma mal. Él no se ofende. Él me dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vemos? Y si él no me atiende por algo, pues yo tampoco me siento ofendido, busco hablar con alguien de su equipo. Es como mucho más esa flexibilidad, esa dinámica que tenemos los latinoamericanos hace la diferencia. Allá todo es muy by the book. O si no te denuncio, o si no esto, si no lo otro. Entonces, por eso te digo que tiene de lado y lado, ¿verdad? La dinámica del otro lado está muy estructurada y muy ordenada, pero esa inflexibilidad en negocios como el mío de 24/7, Juan Pablo, uno tiene un problema y tiene que resolverlo, ¿cierto? No es que yo cierro mi chuzo en las 8 de la noche y lo abro a las 7 de la mañana, ¿correcto? Entonces, me sirvió muchísimo, el aprendizaje es muy bueno. Aprendí mucho de las culturas distintas que impactan muchísimo en el trabajo. Tengo algunas experiencias chéveres que te puedo contar, pero sí, es de lado y lado.
Bueno, hablando un poquito de Latinoamérica, en los últimos días ha salido que Colombia es uno de los países en donde más se madruga, hay varios estudios, en donde además la jornada laboral es una de las más largas, pero sin embargo, el índice de productividad no es tan alto. Según su experiencia, ¿qué cree que se puede ver esto?
Bueno, yo siempre le digo al equipo, y perdón por el francés como se dice por ahí, medir a la gente por las horas nalga no funciona. ¿Sí? Yo, con mi equipo directivo, con el equipo con el que trabajo, tengo 13 vicepresidentes, yo no sé dónde están. No sé a qué hora llega, no sé a qué hora se van. Sé el momento que están reunidos conmigo si me toca una reunión con ellos. Hilde, mi asistente, mi mano derecha, me pone arriba en mi agenda, hoy está Erwin de vacaciones, porque yo le apruebo todas las vacaciones, ni miro cuántos días son, ni qué fechas son. Yo asumo que la responsabilidad viene desde la gente, ¿cierto? O sea, si yo voy a ir de vacaciones, o si yo no voy a estar, o si tengo que salir toda la tarde porque voy al colegio de mis hijos, lo que sea, pues yo veo cómo me encargo y cómo lo gestiono. Entonces, creo yo que el querer medir la productividad por la cantidad de horas hace que esos indicadores a veces pierdan un poco de relevancia. Nosotros acá en Tigo nos ponemos unos objetivos, vamos por las metas, las revisamos diaria, semanal, mensualmente, dependiendo de lo que sea. Y yo confío que la gente está haciendo lo que está haciendo. O sea, ya soy papá de 3 hijos, de más en la oficina, es mucho, ¿verdad? Entonces, hay toda una discusión de la cantidad de horas laborales, de todo. Mira, hace poco salió una noticia, no sé si la viste, Google abrió un hotel en su oficina. Cobra $99 por la noche. Claro, ¿qué hace con eso? Yo estoy trabajando 10, 11, trabajé un montón de horas y me duermo y al día siguiente a las 7 estoy produciendo. Entonces, no es tan fácil medir la productividad por la cantidad de horas, ¿cierto?
Bueno, a ver, a principios de su vida profesional, antes de entrar al mundo de las telecomunicaciones, también trabajó en el sector financiero. De este sector, ¿qué buenas prácticas aprendió y que hoy en día todavía utilizan en su día a día?
Mira, yo trabajé, y lo puedo decir, casi 6 años en Citibank, una gran empresa, una empresa que me enseñó mucho. Yo diría que la mezcla, porque estoy un poco cegado por la empresa en la que trabajé, pero una mezcla entre la empresa y el sector financiero, a tu pregunta, es la formalidad y la estructuración de los planes y del manejo en ese momento de las tecnologías y todo, porque estamos manejando dinero de la gente. Entonces, yo soy una persona súper inquieta, me gusta hacer muchos proyectos al mismo tiempo, siempre estamos corriendo, ta, ta, ta. Pero digamos que el mundo financiero me ayudó al orden, a la previsibilidad hacia adelante. Porque claro, una plataforma, peleamos todos los días aquí con nuestra plataforma y el ecosistema, Juan Pablo, pero si la plataforma se cae un ratito, hay unos gigas, unos minutos de juego. Si la plataforma de un ecosistema financiero se cae, hay transacciones y hay dinero. Entonces creo que esa, no quiero decir rigidez, pero esa buena estructuración es un pilar fundamental en mi carrera.
Bueno, hablemos un poquito de Tigo, pero más que del negocio, es de la tecnología y de, pues, lo que nos propicia una compañía como Tigo. A ver, usted está al frente de Tigo y Tigo nos permite comunicarnos más rápidamente, nos permite ser más productivos, nos permite tener espacios virtuales como este en el que estamos grabando el podcast. Adicional a lo que en cualquier empresa uno hoy en día, en Tigo, ustedes en su equipo, ¿qué herramientas tecnológicas utilizan para ser más productivos, para facilitar la interacción de los equipos de manera remota, por ejemplo?
Sí, nosotros hoy, bueno, la pandemia ciertamente nos enseñó a todos el mundo de la videoconferencia. Yo soy un creyente de las relaciones entre personas. Porque una videoconferencia, por ejemplo, si vos y yo, Juan Pablo, tenemos que discutir un tema en específico, leernos un contrato, acordar un producto, lo que sea, es muy fácil. Yo te estoy atendiendo, vos me estás atendiendo a mí. Pero cuando somos 10, 15 personas de producto, de mercadeo, de esto, lo otro, y tenemos que definir la campaña de fin de año, el siguiente producto, sin un tablero, sin leer las emociones de la gente, entender si la persona está bien posicionada o no, todo lo que pasa en el cara a cara, realmente es imposible. Entonces, salvando en el que creemos en la relación y con la comunicación directa, nosotros acá utilizamos el ecosistema de Microsoft. Entonces, todos nuestros archivos están en la nube, todas las reuniones de Teams, la gente va juntando los archivos, eso que se genera como un grupo y ahí se hace el seguimiento. Dentro de Teams también están nuestras comunicaciones formales. Ciertamente usamos WhatsApp, pero si yo con la vicepresidenta de finanzas tengo que compartirme un archivo crítico donde hay información sensible de la compañía, por más de que estemos hablando por WhatsApp, nos pasamos a Teams y conversamos de ese archivo en Teams porque hay una sensibilidad de la información. Entonces, predicamos y vendemos lo que decimos porque realmente eso te acomoda muchísimo. No me entra el archivo en el adjunto del correo, eso no existe más. Está todo en OneDrive y ahí se comparte todo, está todo metido, embebido dentro de Teams, ahí están los links. Entonces, si yo me perdí de una reunión, yo entro a Teams porque estoy en el grupo y puedo leer la minuta, puedo ver los archivos y no necesito estar llamando a la gente, o termino llamando a la gente solo para entender o discutir el pedacito que me toca a mí, pero no a repetir toda una reunión. O sea, tiene muchas ventajas en ese ecosistema. Y también de lo que vendemos a nivel de B2B, a nivel de empresas, redes inteligentes para optimizar la transmisión de información en las sucursales, computación en la nube, ciberseguridad. Toco madera, no tenemos ningún ataque. O sea, intentos de ataque son millones, pero estamos protegidos. O sea que todo el ecosistema que vendemos a las empresas también lo utilizamos nosotros.
Bueno, para nadie es un secreto que la tecnología es muy provechosa y que nos ayuda mucho, pero también si uno no la utiliza bien, se le puede volver un ladrón de tiempo. Uno puede dejar que el día se le vaya metido en internet o haciendo muchas cosas. Pues tanto es así que ustedes en Tigo, a través del voluntariado, sensibilizan a las personas frente al uso responsable del internet. Quisiera que nos contara un poquito alrededor de esto. ¿Qué es lo que hacen con la fundación y en qué ayudan a la gente?
Nosotros vendemos la herramienta más potente del mundo, Juan Pablo. Siempre digo con el mismo ejemplo, me han de estar cansados los que me escuchan siempre. Si yo, un pueblito, quiero conectar al de al lado y hago un camino asfaltado, conecté solamente esos dos pueblitos. Si yo a ese pueblito le pongo internet, lo conecté al mundo. Las personas de ahí pueden estudiar lo que sean, se pueden comunicar con las que sean, pueden vender sus productos al mundo, vía Instagram, no necesitan nada. Entonces, internet es una herramienta muy potente que conlleva sus riesgos. Lo que nosotros hicimos es un estudio, que ahora lo estamos actualizando, para entender cuáles son los riesgos que nuestros niños y jóvenes tienen en el uso del internet. Porque, claro, los adultos entendemos de la dinámica social tras bambalinas. Cuando me contacta alguien por Facebook, yo digo, ¿este quién es? Pero los niños no, son inocentes. Conocen de la tecnología mejor que nosotros. Mi hija sabe de Facebook más que yo. Pero yo le pregunto, ¿por qué le aceptaste a este amigo? No, ese es el amigo de mi amigo. Pero vos lo conoces, no. Y en la vida real no le saludaste, no sabes quién es, no. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, montamos un programa que lo que busca es ayudar a los jóvenes y niños de Colombia en el uso responsable y creativo del internet. Vos me decías, estamos pegados todo el tiempo, y es así. El uso promedio de un colombiano del internet es 2 horas y media al día. De un joven de este grupo, 5 horas al día. Es casi el mismo tiempo que usan, que están en el colegio o que están en la universidad. Entonces, lo que buscamos es que mitiguen los riesgos, cyberbullying, imágenes sexuales, usar el internet porque no tengo nada que hacer, mucha responsabilidad de los papás. Los mismos papás somos los que le decimos, le damos al niño el celular, ¿verdad? Para descansar un rato. Entonces, todo ese contexto es lo que lleva a este programa, donde ya estamos cercanos al 1 millón de personas impactadas. Hemos ido a más de 450 instituciones educativas en Colombia, en todos los departamentos y en más de 45 ciudades. Buscamos con distintos tipos de herramientas, juegos con los niños, un parqué con los más grandes, un debate con los niños de 10 a 11, enseñarles de que el internet está bueno, pero que el internet también tiene que cuidarse, ¿sí? Les proponemos una dieta digital. Pues yo siempre le digo cuando conversamos con los niños y jóvenes, ¿a usted le gusta la hamburguesa? Sí, me gusta. ¿Se comería 20 hamburguesas en el día? No, y 20 me hace mal. Le gusta el chocolate, se comería 5 barras y no, y me hace mal. Y bueno, la cantidad de horas de internet es lo mismo. Entonces también proponemos una dieta digital, qué tipo de aplicativo, por cuánto tiempo. Ayudamos a los papás a que tengan un contrato firmado con sus hijos de cuál es el compromiso del uso del internet versus las responsabilidades. Entonces todo eso es lo que lleva en nuestro programa y en nuestro granito de arena para una mejor sociedad, una sociedad digital productiva y que sobre todo mitigue sus riesgos.
Súper interesante. Bueno, usted también en su función en el día a día, yo lo sigo en redes sociales y usted un día está en Pereira, al otro día en Cali, luego en Barranquilla. O sea, está por todo el territorio interactuando siempre con los trabajadores de todos los niveles en la compañía. Se le nota cercano, se le nota que de verdad interactúa con ellos. ¿Cómo hace uno para compaginar tanto viaje, tanta evento presencial, tanta reunión con las funciones propias de estar revisando informes, de estar reportando a la junta directiva, de otro montón de cosas que hay sin que uno se le pase el día completo trabajando?
Sí. Yo te diría que lo número uno es elegir. Entonces, yo soy muy juicioso en eso, cuando arranco mi año y hago una revisión cada cierta cantidad de meses, yo cuando arranco mi año, reviso la agenda del año pasado. Literal. cuántas horas le dediqué a reuniones, cuántas horas le dediqué a análisis financiero, cuántas horas le dediqué a visitas de mercado, cuántos viajes hice, todo. Y hago como unos distintos análisis, como soy ingeniero, me encanta eso, hago unos distintos análisis para entender cuánto tiempo le dediqué a qué, versus los objetivos que yo tenía trazados en ese año. Y en base a eso me replanteo objetivos. Entonces yo digo, este año voy por el tema de espectro, que es súper importante, voy por el tema en cultura de tal cosa, diversidad, equidad e inclusión, y ahí voy por tal otra línea. Tres o cuatro grandes ejes, que eso busco que me tomen el 30-40% de mi agenda. Luego tengo otro 30-40% de el día a día, controlar el negocio, el cierre de mes, visita al ministro, tal, y hay un 30% que no lo tengo alocado, que va dependiendo de lo que pase en la semana de cierre de mes, o hay un tema adicional de inversión de capital, necesitamos viajar urgente a Barranquilla porque algo pasó. Entonces, mi agenda tiene como un 60% entre mis 3-4 objetivos claves y el día a día del negocio, y hay un 30% que se va llenando en la medida de lo que... Y bueno, eso varía, ¿verdad? Hay intensidades. Ahora, por ejemplo, que estuvimos hace poco con renovación de espectro, eso era un 70%, pero siempre busco ese balance. Y cuando me traen las cosas, tengo tres reglas. Aquí a mi puerta me espera mucha gente, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, ¿eso que esa persona me está trayendo, lo tenemos que hacer? ¿Sí o no? Porque generalmente la gente trae muchas ideas que hay que hacer o no. Listo. Lo tenemos que hacer. La segunda pregunta es, ¿lo tengo que hacer yo o lo tiene que hacer usted? ¿Verdad? Y la tercera, si me toca a mí, ¿cómo lo hago lo más fácil? Entonces eso filtra el 80%.
Bueno, hablemos un poquito del ser humano detrás del CEO de Tigo. A ver, usted ha sido catalogado como uno de los CEOs más influyentes en redes sociales en Colombia y usted está constantemente en LinkedIn y en diferentes redes, siendo cercano, usted mismo responde, usted está activo, pareciera que está como en tiempo real y uno dice, a ver, con todos los objetivos, con todos los proyectos, con todos los temas, ¿a qué hora puede estar uno revisando redes sociales sin que lo absorban?
No, yo vengo de vuelta, dentro de mi programación y mi horario soy súper juicioso. Trabajamos con un equipo porque ser una persona, a ver, yo siempre lo que le digo al equipo es, yo en redes sociales soy yo. Sí, aquí no hay, sí, soy el presidente de Tigo, etcétera, pero aquí soy yo. Entonces, ¿cuáles son los temas que me apasionan? Liderazgo, tecnología, diversidad, equidad, inclusión. Entonces, veo a saber que mis publicaciones siempre van en torno a eso. Yo muy rara vez, salvo que hagamos un mega lanzamiento, publico un producto de Tigo. Nunca hablo de política, me encanta el deporte, entonces muchos de los ejemplos que busco de liderazgo, de cosas, son del deporte. Yo me pongo horas para en las redes sociales. Ciertamente, cuanto más intensa la red social, menos tiempo. Instagram, 20 minutos al día. Y eso es lo que tengo. LinkedIn lo tengo abierto porque ciertamente es una red en la que me comunico. Hoy tengo casi 56 mil seguidores. Entonces, es así, es demandante, pero ya tengo la dinámica de cómo gestionarla y todo. Lo que sí planifico son mis publicaciones. Ah, en esta semana voy con 4 o 5 publicaciones. Estos son los temas que me gustan. Entonces, las publicaciones te puedo decir que son programadas. Porque voy viendo temas, revisé el fin de semana algo que me gustó, vi un partido de fútbol, vi una cosa, vi un artículo que me gustó. Y siempre en las temáticas en las que te digo, diversidad, equidad, inclusión, liderazgo, tecnología en general y deporte. Entonces, siempre ando con eso. Y siempre esa dinámica me ayuda a encontrar lo que quiero publicar. Y ciertamente mi equipo también me conoce. Marcelo, mira esto, si te parece interesante. Entonces, pongo mi fuente de gente que me escribe y de eso yo elijo mi temática para publicar. Y responder ya es en el tiempo que se pueda. Eso sí, también tengo Facebook e Instagram, pero eso lo uso mucho más a nivel personal. Twitter y LinkedIn es más como corporativo. Cualquier cliente que me escriba, siempre le contesto. Porque un cliente que me busca ahí es porque no pudo ser atendido como esperamos en el contact center o en la tienda, no le resolvieron. Todos los clientes que me escriben, yo le derivo a alguien de mi equipo para que les ayudemos.
Y por ejemplo, esos 20 minutos que decía ahorita que tiene en Instagram, usted tiene el control y le sale la alarma, se la paró los 20 minutos y hasta ahí llegó.
Chao. 20 minutos de Instagram, 20 minutos de Facebook. No tengo TikTok. YouTube, cuando me dan un video, le doy clic al link, o sea, yo no entro a buscar alguna cosa en YouTube. ¿Qué otra red social hay? No tengo Threads. ¿No? ¿Eso?
Súper. Bueno, nos mencionó un poquito el deporte. Cuéntenos qué deporte le gusta usted practicar y a qué horas del día o de la semana los practica.
Bueno, yo soy un deportista enfermo. Esa es la realidad. Toda mi vida he hecho todos los deportes. Hice natación, hice tenis, fútbol, vóley, todo jugué o en la selección de mi país o en la selección de mi zona. Soy extremadamente competitivo en el deporte. A veces mis amigos cuando jugábamos fútbol no querían jugar conmigo. Me dicen, porque usted no se la toma relajado. Yo no quiero perder nunca, ¿verdad? En Paraguay se dice, no querés perder el bolita a bolita. ¿Conoces el juego de la bolita de bingo de mi época? Vos, con Marcelo no queremos jugar ni bolita a bolita porque él no quiere perder nada. Pero eso me ha hecho practicar mucho deporte. Ciertamente el deporte que me cambió la vida fue el taekwondo. Yo participé en campeonatos mundiales panamericanos. Pude conocer países como Corea del Norte, pude conocer Malasia, pude conocer Rusia. Entonces, eso fue una cosa que me marcó la vida, marca mi estilo de vida, la perseverancia, la integridad, la forma en la que yo soy. Todo eso porque para el taekwondo además es un deporte, un estilo de vida. Lo practiqué por la mitad de mi vida, llegué a quinto dan, después empecé a viajar mucho y ya era imposible encontrar un gimnasio en el cual practicar. Por decirte, cuando llegué a Bogotá, dije, bueno, ahora voy a practicar taekwondo en Bogotá. Había un solo sexto dan al otro lado de la ciudad, imagínense en Bogotá, 3 horas para llegar a entrenar, o sea, no, terminé no haciéndolo. Luego me metí en triatlón, hice bastante triatlón y todo, y hoy finalmente hice la paz conmigo mismo, parte del proceso de la evolución como ser humano. Y voy al gimnasio y hago pesas, cardio, funcional, pero siempre me desafío. Si levanté 10 kilos, después 11, después 12, y sí lo hago muy temprano. Como yo me levanto temprano, 4 de la mañana, hago una meditación y antes de las 5 ya estoy en el gimnasio.
Súper bueno. Además del deporte, ¿a qué otras actividades o a qué personas les dedican Marcelo tiempo cuando no está en la oficina?
Bueno, en la vida del expatriado, Juan Pablo, uno tiene muchas cosas que gana y muchas cosas que pierde. ¿Qué gana uno en la vida del expatriado? La familia, uno queda mucho más cerca a la familia. O sea, mis 3 hijos, que los 3 todavía viven con nosotros, Luciana, Piero y Daniela, y Tania, mi esposa, el vínculo es mucho más cercano. No hay papá o mamá para dejar los hijos, no hay cumpleaños de los primos, ¿no? Navidad cuando uno viaja. Entonces, mucho más cercanía con la familia, compartimos todos los fines de semana, hacemos de todo. Ahora, por ejemplo, con mis 2 hijas mayores, con mis 2 hijas que son una estudiante y la otra psicóloga, estamos viendo una serie, Daughters of Destiny, La Hija del Destino, que es una serie que cuenta un señor, un hindú, que vivía en los Estados Unidos, vendió todo su negocio y fue a abrir un colegio para apoyar al estrato 1 de India en Netflix. Muy, muy bueno. Entonces nos sentamos con las niñas, son 5 capítulos, vemos un capítulo y cada uno tiene que opinar. ¿Qué opina usted? ¿Qué vio que le gustó? ¿Qué vio que no le gustó? Porque claro, India tiene todos estos temas culturales de las castas, de con quién me caso, más el tema de un colegio para el estrato 1. El estrato 1 ya no estudia, no tiene derecho a estudiar. Entonces es muy controversial. Y ver a mi hija opinar y desafiar mis opiniones. Ese tipo de cosas las que hacemos. Me encanta andar en carro, andar en motos, hacemos paseos. Y por supuesto que en 10 años de vivir en Colombia tengo amigos y también salimos. Pero principalmente es en la casa con los chicos.
Bueno, finalmente, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas que nos escuchan y quieren ser exitosos profesionalmente, pero a la vez tener equilibrio, balance de vida y poder perseguir esas pasiones como usted persigue su deporte y compartir tiempo con sus hijos?
Mira, me conecto con la primera pregunta que me hiciste del Reino Unido y de Estados Unidos. Si uno se empelicula en que a las 6 tengo que terminar y a las 8 voy a empezar, uno termina al final por esa rigidez, ni disfrutando del otro lado ni terminando bien el trabajo. Yo creo que el enfocarse en el trabajo, establecer claramente los objetivos, tener una buena conversación con el jefe, decirle, me voy a dedicar este mes a estas cosas, de esta forma, con esta estructura, Y acordar eso le permite que uno pueda, hoy termino aquí la entrevista con Juan Pablo, 4:30 de la tarde, cumplí todo, me puedo ir. Mañana hasta las 10 de la noche porque tengo algo. Entonces, más que en la rigidez del horario, está en la capacidad de establecer la meta y de poder manejar esa flexibilidad. Lo segundo, ser súper ordenado con el tiempo. Si yo me siento a trabajar y tengo el celular al lado y me chatean en el Instagram y me pongo a navegar y de ahí ya cómo funcionan estas redes, ya empiezo a mirar lo que me sale en el Instagram. A mí me sale tenis, me sale comida, me sale lo que sea. Y me empiezo a mirar, cuando me di cuenta perdí media hora, pues me falta media hora del trabajo. Por eso mi Instagram tiene 20 minutos y por eso mi Facebook tiene 20 minutos. Yo los aprovecho y los disfruto. Quisiera ver más, sí, no, son 20 minutos. Porque yo también quiero leer. También tengo 30 minutos para leer. O sea, en mi horario empiezo temprano, sí. Me levanto a las 4 de la mañana. Pero en mi horario tengo todo. Yo veo mis redes sociales, leo, comparto con mi familia y trabajo durísimo. Uno tiene que saber estructurarse para eso. Y lo tercero le diría, cuando digo, listo, terminé mi trabajo y me voy a mi casa, pues me voy a mi casa. Porque si estoy pendiente de que me faltó un correo, de que me faltó contestar una cosa, la urgencia siempre existe. Yo siempre le digo a mi equipo, usted me quiere ubicar, me llama. Me mando un WhatsApp y justo en ese momento estoy cenando con la familia y no, mi teléfono no está ahí, estoy cenando con la familia o estoy viendo la serie de las hijas del destino, como le digo, estoy viendo la serie, no estoy mirando la serie y mirando mi celular. Si mi celular suena con una llamada, es urgente, permiso, chica, y me levanto y atiendo. Entonces, estar presente en los momentos que elijo me hace que yo pueda cumplir mis... Yo sé que si yo tengo que hacer 2 reportes y 3 correos, por decir cualquier cosa, en mi trabajo, yo hago mis 2 reportes y mis 3 correos, salgo 7:30 en vez de salir 6:30, pero cuando salgo 7:30 es que ya terminé. Entonces, cuando llego a mi casa a las 8, yo estoy presente. No es que llegue a mi casa a las 8 y todavía estoy arrastrando algo. Entonces, el horario de salida y entrada no es tanto como que tengo que terminar y cómo me estructuro para poder hacerlo.
Súper, pues Marcelo, muchísimas gracias. Qué placer de verdad esta conversación llena de aprendizajes y buenas prácticas.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Me encanta el espacio, conversar de lo que hay detrás de la cara del presidente de una compañía es muy chévere, para que toda la gente vea que detrás de la cara hay una persona, un ser humano que tiene sentimientos, vulnerabilidades, igual que cualquier otra persona. Así que muchas gracias por el espacio, muy chévere.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Marcelo. Primero, la productividad no se mide por cuántas horas trabajo. Segundo, hay que dedicarle tiempo a cada objetivo y pasión. Tercero, enfocarse en las metas y ser flexibles con los horarios. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810. Por correo electrónico a podcast@timeschool.com.